don Juan Carlos Rosario Molina. Que nos presenta la comunicación Isleñas en Cuba, llenando pastas, construyendo identidades.
Bueno, disculpen que tuve que salir ahí rapidito un momento. Eso es seña que todavía estoy un poco cargado con lo que tuve que pasar para viajar a Canarias. Después de 8 años de mi primera estancia aquí, siempre se me había imposibilitado por el mar de trámites que he tenido que hacer, y gracias a un salvavidas que me pusieron unas mujeres canarias que creo que son de oro en esta institución, me refiero a Elena Acosta y su equipo, Candelaria, Dunia, Maite y Ángel, que junto a Alberto Galván fueron mis únicos enclaves de contacto con Canarias durante el tiempo en que he estado haciendo este trabajo, que por cierto me otorgó la Casa Colón una beca en el 2001, y entonces por suerte en el 2004 gané el premio especial de esta institución. Y salió en un libro que se titulará La alimentación, el dominio invisible de las mujeres canarias en Cuba, de los cuales he recopilado algunas cuestiones para reflexionar con ustedes aquí. Intentaré defender 3 ideas esenciales. Primero, la invisibilidad de las mujeres, más que una realidad social evidente, es una construcción cultural remarcada en los estudios historiográficos y demográficos sobre migración o migraciones a Cuba. De aquí que los roles asignados en base a ingresos, alimentación, género, es un campo propenso a las interpretaciones, percepciones diferidas y a la construcción de identidades de género y étnicas. 2, y con esto estoy muy de acuerdo con el antropólogo norteamericano Sidney. La alimentación, por ser esencial para la existencia humana, no solo por ser un medio para sostener la vida, sino porque constituye un campo ideológico cuyas connotaciones muchas veces van unidas a relaciones y acontecimientos muy significativos tanto a nivel microsocial como en el ámbito de toda la sociedad. Por último, sería conveniente analizar cómo las mujeres canarias convirtieron el ejercicio y el dominio instrumental y a la vez simbólico asociado a la alimentación en un mecanismo de articulación doméstica con fuertes connotaciones en la construcción social del género, las redes sociales y los procesos de identidad cultural y etnicidad. Por tanto, quiero puntualizar que cuando hablo de identidad, no hablo de la identidad de género en este caso, sino hablo de identidad en sentido procesual, instrumental y situacional, es decir, no aquella capturada en base a la representación folclórica, a la imagen construida, sino al valor que le dan hombres y mujeres a su propia realidad, y que esto ayuda a que ellas construyan una percepción de otros grupos o de sí mismo, y a que otros grupos elaboren situacionalmente o estén constantemente reelaborando esos procesos identitarios. Por eso sería importante, yo he estudiado algo que a principio me parecía solo una frase, una construcción lingüística, que en Cuba se llama cache. Y cache es una construcción que viene de una construcción lingüística de inglés, del inglés, to pay cash, quiere decir pagar al contado en el ámbito del mercado, pero que en el ámbito de las relaciones sociales para los canarios y las canarias y los cubanos tiene unas implicaciones muy fuertes. y dice, cache, que significa un acto de compra-venta u operación en efectivo, su connotación sociocultural tiene que ver con las relaciones que establecían los consumidores con los comerciantes para garantizar la comida diaria. Constituyó una variante estratégica que relacionada con la producción, servicios, ingresos, consumo, entre cosechas. En principio participaban preferentemente las mujeres y los hijos excluidos de los trabajos agrícolas, pero se fue convirtiendo en un resorte de reproducción social a la que se incluían sistemáticamente todos los miembros del grupo doméstico para hacer el cache. Se hacía necesario, por supuesto, activar el triángulo doméstico, conuco, patio, cocina, además de ingresos obtenidos por los servicios prestados a familias de mejor posición económica y amigos. Esto quiero decirlo porque las características de la migración canaria que va a Cuba entre 1890-1930 es una migración con un componente familiar muy fuerte, es decir, donde van muchas mujeres. Entonces, los censos y los estudios que tenemos siempre nos dieron la medida de que las mujeres estaban ahí, pero de lo que hacían las mujeres no se connotaba nada. Y nosotros, que Guillermo Sierra, que está por atrás, y yo habíamos publicado un libro aquí, que Canarios en Cuba, junto por el No Revuelto, teníamos en esto una gran deuda, porque analizamos los procesos de trabajo y en cierta medida nos dejamos arrastrar por la obstinación estadística. Y en esa obstinación estadística los trabajos aparecen muy personalizados en relación a los hombres, los trabajos de la caña, el café. Sin embargo, y las mujeres no trabajaban en el café, no trabajaban la caña, cuando la caña y el café son trabajos que necesitan de cooperación, porque mientras el hombre pica caña, la mujer, que ya ha llevado el desayuno al campo, por lo general, en el momento que está el hombre cortando caña para optimizar el trabajo, lo que hacían era que comenzaban a agilar la caña, es decir, que es lo que le permite después ser alzada en las carretas, ya sea con alzadoras mecánicas o a mano. Y este trabajo lo hacían las mujeres, pero en la papeleta aparecía el trabajo personalizado en los hombres únicamente. Pero esto es muy interesante porque en los años 30 aparece un documento o un texto que es muy importante en Cuba, en las zonas rurales, y es un libro, una campaña muy fuerte que se hizo por la reivindicación de la mujer, porque esto jugaba mucho con dos sentidos. Hay dos grandes paradigmas en estos momentos de la lucha por los derechos de la mujer. Una línea que defienden los grupos de poder, y es que la mujer se debía dedicar a la vida doméstica como tal, y que es lo que entendían ellos por la vida doméstica. Y otra línea que era la fuerte, de un cierto feminismo fuerte que dirigía una periodista cubana, Mariblanca Saba, que debía incorporarse a la lucha por la reivindicación de la clase obrera, y que en cierta medida esto iba a la par. En esos momentos sale un libro que era sobre corte y costura, y que tenía en la parte final del libro todo un capítulo dedicado al libro del hogar, es decir, a cómo debían ser, de cómo las mujeres debían planificar la economía del hogar. Y en este sentido hay una cosa muy curiosa, y es que ellos dicen que, por ejemplo, para una familia que tiene un ingreso de 120 pesos, lo que la mujer debía tratar era de administrar bien esos ingresos de forma tal que de los 120 pesos pudiera dedicarle el 40% a comprar alimentos y otros servicios que podían ser de lavandería, servicios religiosos y otros servicios de educación de los hijos. En este sentido, el 40% de los ingresos de la familia son empleados en gastos relacionados con la alimentación, considerando un ingreso mensual de 120 pesos. El gasto para víveres, combustibles, es de 48 pesos. Relaciona, por ejemplo, cuál pudiera ser los alimentos básicos dentro de la canasta familiar: carne, pescado, leche, vianda, verdura. Y se puede apreciar nítidamente que el programa de estudio otorgaba a las mujeres un rol doméstico como palanca central de la administración de ingresos y gastos familiares. Pero ¿qué es lo que sucede? Que una familia rural, como la mayoría de las que van a la migración canaria, los ingresos son de alrededor de 45 pesos mensuales. Entonces, pero además la familia rural creaba unas estrategias. En primer lugar, las mujeres sí participaban en actividades del ciclo estacionario de producción, es decir, en la caña, el café, de las actividades de recogida de café y tabaco. Pero por otra parte, hay que tener en cuenta que realizaban todo el trabajo de la casa, entre ellos atender a los que quedaban en la casa junto a la madre. Pero ¿qué es lo que sucede? Que hay que recordar que Cuba en esos momentos, años 30, de los canarios, de hecho se convirtieran en residencias operativas de todo el grupo, no porque le pudieran dar alojamiento en habitación, sino porque allí eran donde los haitianos que venían, por ejemplo, de un casa, por no ir al barracón, el batey de la casa, el patio de la casa, para guardar sus aperos de labranza y dormir como pudieran ahí. Y por supuesto que aportaban determinada cantidad de dinero para que esas mujeres que quedaban en la casa pudieran hacerle el servicio de lavado de ropa, la comida, y crear en estas casas que nosotros denominábamos en el trabajo las casas pilotos, una especie de enclaves de interacción, de enclaves de étnicos, o más bien de microestructuras de migración, porque permitía a estos migrantes no solamente hospedarse y alimentarse, sino intercambiar servicios, y así sucesivamente. Cuando las actividades de la caña, sobre todo, que son muy muy dinámicas, se iban a otro territorio, las mujeres o las familias que tenían en esos territorios se encargaban de hacer o de prestar los mismos servicios. Ahora, en este sentido, lo que quiero remarcar es que esto que nosotros hemos denominado, ellos denominan como vivir al día, como cache, como cachear, como cambiar, que vivir al contado, tenía una connotación, y dice: cache condicionaba la existencia de una red de relaciones mayormente informales que articulaba la estrategia doméstica con el mercado y facilitaba el acceso de los hombres a aquellos trabajos que exigían salvar la movilidad y las grandes distancias propias de las contrataciones cañeras y cafetaleras, mostrando la capacidad de las mujeres para administrar bienes, crear servicios y realizar acciones de mercado. Como es reconocido por los informantes, estas operaciones no producen ingresos considerables, más bien trataban de reducir los costos de consumo de alimentos y permitir un uso óptimo del dinero. Otro aspecto revelado por los informantes, por las informaciones descritas, es el carácter parental y étnico que adquieren algunas prestaciones de servicio. Las expresiones "bocado para el que llegue", "un plato para el de la casa y otro para el de fuera", o "cocinar para la casa o para que llegue", remiten a un ámbito de relaciones que trasciende los límites filiales del grupo doméstico, sin precisar la dimensión de tales vínculos, en el sentido de preferencia por personas del mismo origen. Lo que sí resulta evidente es que la comida, que es un elemento esencial, actúa como un poderoso vehículo para construir y fortalecer dichas relaciones, y el nivel de acercamiento o distancia que estas personas, conociendo múltiples modalidades para concebir los intercambios implícitos en su interacción social. Ahora, pero como esto producía en las casas una interacción muy amplia, es decir, que iban no solamente familias o amigos íntimos, sino que iban otras personas, los alimentos no solamente funcionan ahí como algo bueno para coger a las personas, sino que los alimentos se le van. va connotando un poder determinado, es decir, un poder mágico, y son utilizados esos alimentos con determinadas propiedades, ya sea terapéutica o mágica. Por ejemplo, el ajo se utilizaba para dar fuerza a los resguardos y amuletos para evitar el mal de ojo, porque se sabe que el mal de ojo siempre viene de los ojos a los niños y a los animales de las personas que vienen de fuera. El arroz, regarlo en la casa, da suerte, es portador de la misericordia de Dios. El agua de arroz se utiliza para la erupción de la piel. El café, dar fuerza a las personas. 9 granos en los bolsillos, estimula la suerte y el desenvolvimiento. La calabaza, además de toda la utilización que tenía en la cocina, sembrarla cerca de la casa favorece la abundancia. El comino, encaminar la suerte para tratarla, también se utiliza para tratar la acidosis, digestión, estreñimiento. El maíz, muy importante en Canarias, y después lo verán, y en Cuba, tenía un efecto mágico de auxilio y protección para el patio y la casa. Allá se, no sé si aquí se utilizaba, porque no pude sistematizar ese trabajo aquí. Allá se utiliza tomar una piña de maíz, tostarla, y eso se cuelga encima del gallinero o en la entrada de la puerta. Eso es para evitar que entren las malas influencias. También se coloca un tarro o un cuerno de res en encima de la cocina para evitar cualquier con la punta del cuerno y indicando hacia el camino para evitar cualquier tipo de maleficio. Es decir, pero si ustedes se dan cuenta, estos alimentos no solamente tienen la propiedad de nutrir, sino que tienen una implicación ideológica con relación a la gente que constantemente está entrando a estas casas. En este sentido, hay que decir una cosa y que no podemos evitar, y es el papel que en esto tenían las abuelas y las madres canarias. Es decir, nosotros hemos llamado aquí la cocina como el santuario de la madre. La cocina van todos, pero es un dominio de la madre, ustedes verán. Para los canarios en Cuba, la relación padre-madre está planteada a partir de dos elementos estructurantes: trabajo del padre y la casa de la madre, que aparecen como resorte reiterativo en la memoria histórica de los descendientes, a través de los cuales se elabora la noción de organicidad del grupo doméstico, y la diferenciación de género contenida en el soporte narrativo también es importante. Esto queda expresado en dos construcciones semánticas muy recurrentes: mi padre era un hombre de trabajo y mi madre era una mujer de la casa. Pero es la cocina de la madre, su forma de preparar la comida, de aliñar e imponer un sabor característico, lo que trasciende y fija una distinción con relación a otras cocinas, y donde se connota una gran densidad ideológica. Las casas, al funcionar como residencias operativas del grupo doméstico, también se convierten en centro de interacción colectiva y nudos de articulación de las redes sociales construidas por sus miembros. La relación de proximidad, lejanía física o afectividad pueden verse reflejadas en el modo de compartir recursos y servicios, que muchas veces aparecen como propiedad individual, pero su utilización es colectiva. Los medios de trabajo, los alimentos y los útiles de cocina son recursos proclives de ser empleados colectivamente. Al construirse la casa de los nuevos matrimonios cerca de los padres, incluso compartiendo el mismo patio, las relaciones entre padres, hijos, nietos, yernos y yernas se consolidan. En estos casos, la vivienda de los padres sigue siendo la casa de todos, símbolo de la unidad familiar. Las mujeres desde la cocina, y muy especialmente las madres, desempeñan un papel dominante en estas relaciones. Y yo he querido, porque hay muchas cosas, pero traer algo que a mí me parece que estudié en intensidad, y era algo que tiene que ver con el tabú de la sangre, pero que la sangre se utiliza, y aquí en Canarias también, en la preparación de un alimento muy importante en ese tipo de relación, que son las morcillas. Pero que las morcillas no participan los hombres. Los hombres en Cuba, no sé si aquí ya los hombres, como las cosas han cambiado, han sido, están más abiertas ahí, si los hombres, fundamentalmente en el campo, hacen morcillas. Pero dicen las mujeres que si los hombres van a donde se está haciendo morcillas, simplemente las morcillas revientan. Si hay un sombrero de un hombre o el machete de trabajo del hombre donde se va a lavar las tripas para que luego serán condimentadas y que se le verterá la sangre, se dice que simplemente las morcillas no sirven. Pero además, aunque todas las mujeres participan, hay una mujer que fundamentalmente es la madre, que es la que da el punto central a esto. Entonces, nosotros hemos recogido algunas informaciones o muchas informaciones, tanto de mujeres canarias descendientes como de cubanos, porque la morcilla es una cosa que es muy importante cuando se sacrifica un cerdo, se mata un cerdo ya. Siguiendo las consideraciones de los informantes, el problema parece ser más complejo. Cuando los hombres aluden, es decir, que en este caso los hombres solamente matan el cerdo, fríen y asan, pero eso lo hacen fuera de la instalación que se considera la cocina. Es decir, cocinan y fríen en el patio. Las actividades están bien delimitadas. Entonces, cuando los hombres aluden al proceso de matanza y el proceso de freír, asar, como trabajo fuerte e imposible para las mujeres, no solo asumen una autoridad discriminatoria representando la masculinidad, sino su condición protagónica de frente a la familia y los amigos. El espacio donde operan los hombres parece ser visible, abierto, accesible, transparente, abundante, anárquico en cuanto al consumo. El espacio de las mujeres aparece como limitado, reservado y en cierta medida oculto e imprescindible. Los hombres pueden ser sustituidos o turnarse en sus funciones de matadores, freidores y atadores, acciones donde aparece una combinación de trabajo con cierto sentido lúdico, mientras las mujeres, madres y esposas, mantienen estricta vigilancia sobre la preparación, cocción y servicio de la comida, y estamos hablando muy específicamente de las morcillas. Lo que define la frontera de lo masculino y lo femenino no son los límites físicos, territoriales, sino un conjunto de reglas, normas y saberes que pueden ser designados y autoafirmadas a partir de criterios socioculturales y sexoculturales que expresan la división de género. Existe una dicotomía explícita en cuanto a roles de hombres y de mujeres en las actividades descritas con anterioridad, pero es preciso insistir en otros elementos ilustrativos contenidos en las narraciones de los informantes. El primero de esto es la consideración contaminante que le otorgan las mujeres a la presencia de los hombres y de algunas prendas que le pertenecen donde se prepara un tipo especial de comida. En este caso, es arriesgado pensar en dicho tabú como una función estrictamente adaptativa, sin tener en cuenta la carga ideológica condensada en tales actos. Todo el laboreo exigido en la preparación de las morcillas no remite únicamente a la necesidad que tenían las mujeres canarias de enseñar a las hijas los secretos de la cocina, sino también para expresar su condición de insustituibles en el dominio de ellos. Otros dos elementos referidos por los informantes tienen que ver con la combinación sangre y sal. La primera es una sustancia que debe separarse del cuerpo del animal para evitar que se corrompa la sangre, la carne, ya sea cuando se utiliza para cocinar de forma inmediata o para conservarla salada o en salmuera. Es decir, que con relación a la manipulación de la carne, la sangre es considerada como agente contaminante, desechable para su conservación e ingestión, pero al mismo tiempo constituye la sustancia base en la elaboración de las morcillas. Aquí el criterio de selección otorga estados diferenciales de servible e inservible atendiendo al tipo de comida. Por su parte, la sal constituye un componente purificador anticontaminantes, cuya utilización es necesaria en todas las formas y tipos de comida. La sangre, un componente interno y vital para gran parte de los organismos vivos que en gran medida representa el poder y la fuerza, adquiere una oposición binaria con relación a quienes la utilizan o manipulan en los procesos ya descritos. El cambio de su estado contaminante o de contaminante aprovechable solo es posible agregándole sal, un componente externo, natural y del mercado. Por otra parte, los hombres encargados de evitar la descomposición de la carne durante la matanza y destaje del ejemplar son percibidos como peligrosos y contaminantes durante el proceso de conversión de la sangre en mezcla servible para comer. En este caso, la relación contaminante-descontaminante aplicada a los criterios de selectividad gastronómica ponen en juego una compleja contraposición naturaleza-cultura. La contaminación en unas ocasiones asociada a la propia composición interna de la sangre, algo que podría entenderse como endoculturación, endocontaminación. En otras ocasiones se percibe como producto de una mala manipulación, lo que remite al ámbito cultural, por tanto, entenderse como exocontaminación. Pero la matanza, al considerarse un acto violento y fuerte, conduce a la exclusión de los niños y las mujeres. En este caso son los hombres los que se enfrentan y presencian la muerte, alejándola del resto del grupo o regulando su connotación a través del sentido lúdico y ritual que acompaña el sacrificio. Pero no son todos los alimentos y comidas los que se exponen al daño masculino. Es la morcilla, un guiso preparado habitualmente cuando se reúne la familia, los amigos y vecinos, servida para picar o coger un salado, preferentemente, escogida para permitir que los mismos comensales de dentro o fuera de la casa evalúen las condiciones de buenas, malas cocineras y concurran a la autoafirmación del dominio femenino. Con la matanza, los hombres separan y reparten el cuerpo sacrificado, mientras que las mujeres incorporan e integran para convertir lo naturalmente desechable en comestible y atractivo. Hay otras cuestiones, pero me dicen que me quedan 5 minutos y lo voy a emplear en algo que me parece muy importante, y es que mientras todo esto se realiza, tiene unas implicaciones en el contexto sociocultural interétnico de Cuba, es decir, cómo perciben a los canarios y las canarias los de otro grupo, y cómo los canarios perciben a sus compatriotas, a los que comparten con ellos el nicho sociocultural. Para esto, simplemente me voy a referir a la contraposición entre dos cocinas, la cocina canaria dominada por las mujeres y la cocina haitiana, porque existe una gran confrontación en esto, y es que los haitianos, que era una migración fundamentalmente de varones, eran acusados y se les temía mucho porque eran portadores de una fuerte brujería, y sobre todo los hombres no se les permitía que por alguna razón estuvieran en el patio cerca de las cocinas, porque decía que preparaban unos ungüentos que al echárselo a la comida le encantaban a las muchachas casaderas y se las gastaban. Imagínense esto, yo solamente le voy a leer, me vas a permitir 2 minutos más después. Dice una informante canaria, dice, que vivía cerca de un barracón. Dice, aquí en el barracón estaba lleno de haitianos, habían algunos que eran caciques y otros venían de temporeros a la zafra. Unos se iban y otros venían. Los que quedaron fueron haciendo sus casitas con techos de paja, hicieron un batey de casitas en la parte de abajo del barracón. Algunos se casaron y otros vivían solteros. Nosotros nos llevamos bien con ellos, con las haitianas ni se diga, compartíamos cualquier cosa. Los hombres, ya tú sabes, los isleños son un poco celosos con las hijas, y los haitianos si encontraban una mujer medio loca, se la llevaban. Aquí se dio un caso de una familia que tenía una hija medio trastornada. Entonces, esto se refiere a que tenía una vida un poco Libertinas, alegres. Entonces, la muchacha se volvió, dice que aquí se dio un caso de una familia que tenía una hija medio trastornada. Entonces dicen que un haitiano le dio una comida y se la llevó. La muchacha se volvió como loca y estuvo 3 días cayéndole agua día y noche. Otro matrimonio de haitianos que vivía aquí en la Curó, pero después por fin nos enteramos que la habían matado. Para que veas lo que son las maldades de la vida. Los haitianos son serviciales, pero hay que tener cuidado con ellos porque te inventan una toma y te matan o te llevan una hija. Yo recuerdo que la familia que le desgració la hija nunca levantó cabeza. Mi mamá ayudaba mucho a los haitianos, le daba comida, pero no dejaba que nosotras aceptáramos nada de los haitianos, y mucho menos comida. La gente decía que en las fiestas se tomaba la sangre de los animales que mataban. Eso era una cosa diabólica y arrastraban muertos por las cañadas. Ahora, cuando se habla en términos de comida haitiana, no solamente se referían a las prácticas culinarias del grupo haitiano, sino que en el contexto de relaciones interétnicas aludía a aquella cocina de mala calidad, desprovista de requerimientos higiénicos y cuyo consumo resultaba dañino para la salud y las relaciones sociales. Las aversiones de los canarios, ya casi termino, sobre los alimentos y las comidas no se establecían a partir de una conducta neofóbica sobre la naturaleza o componentes empleados en su elaboración, porque como se ha podido mostrar, utilizaban plantas y animales afines con los empleados por otros grupos con los que compartían el nicho sociocultural. Los isleños sentían repugnancia por la sangre, no porque fuera dañina para el organismo, sino porque la consideraban algo sucio y diabólico, asociado a la práctica de la santería y el vudú. Sin embargo, consumían la sangre cocida en las morcillas, siempre y cuando conocieran el origen de su elaboración, la estricta reglamentación y performance que exige el sacrificio y las ofrendas realizadas a las autoridades sagradas de los haitianos eran interpretadas como impugnaciones y que condicionaban la resistencia de los canarios y las canarias a degustar su comida, estableciendo una demarcación étnica de lo prohibitivo y aceptado por el grupo. No obstante, a las canarias también tenían sus cosas que los haitianos y los cubanos decían, y con esto creo que podría terminar. Algunos alimentos de consumo habitual entre los canarios de la región oriental también eran objeto de diferentes percepciones desde fuera del grupo, como los casos de los bollos de maíz, conocen las pelotas de maíz, y en menor medida el gofio. Come bollo o embollado era la forma insidiosa de referirse a los hombres canarios caseros, que tenían un comportamiento tranquilo, poco fiesteros, amarrados por las mujeres. Los que actuaban así levantaban sospecha de haber tomado agua de bollo, refiriéndose al caldo o maigoa que queda después de cocinarse las pelotas de maíz y que, según se rumoraba entre la población rural, las esposas le echaban, disculpen lo fuerte, sangre menstrual para amansar a los maridos, basados en la creencia de que la víctima de dicha práctica disminuía su fogosidad sexual. Lo anterior guarda relación con otra creencia entre los canarios que suponía el lavado de la ropa interior de los hombres separado de los vendajes utilizados por la mujer durante el ciclo menstrual, porque estos afectaban la potencia sexual de los hombres. La imagen de buen padre construida dentro del grupo canario era utilizada por los cubanos para enjuiciar su comportamiento y hacerlo aparecer como hombres amansados y dominados por las mujeres, por lo que tales creencias eran motivo de diferentes reelaboraciones e interpretaciones insidiosas. Si los haitianos eran acusados de utilizar tomas para lograr el encantamiento de las mujeres con el propósito de raptarlas, de las isleñas se decían que utilizaban el poder de la sangre menstrual para embobecer y maniatar a los hombres. En el primer caso, la víctima son las jóvenes cazaderas de otros grupos. En el segundo caso, el efecto mágico o embrujo lo hacían las mujeres a los hombres del mismo grupo. Aquí el peligro y la desconfianza configuran unos conceptos morales que mueven a los alimentos dentro de los campos de la inicidad y la sexualidad, convirtiendo tal confrontación en una batalla semántica de gran magnitud y que presenta diferentes niveles de percepciones e interpretaciones. En Cuba, por bollo se define, además de las pelotas de maíz, la vulva de la mujer. De aquí que degustar un plato de bollo siempre mantiene latente cierta suspicacia erótica que remite al órgano genital de la mujer. Si es a través de dicho órgano que la mujer procrea y da vida, también limita la conducta sexual de los hombres. En oposición, el falo del hombre es asociado a la yuca, una vianda o un tubérculo, que solo es óptima para comer cuando alcanza una textura blanda y suave después de cocinada. La expresión ablandar la yuca significa ponerla en buen punto para comerla, pero alude también a la capacidad de las mujeres de dejar sin aliento a los hombres en el acto sexual. Como se puede apreciar, los terrenos de la religión, la etnicidad y la sexualidad hacen que los hábitos alimentarios se conviertan en marcadores dramáticos de la diferencia. Lo que se come identifica a la persona y a los grupos, caracterizándolos y ubicándolos asimétricamente dentro de la sociedad. Muchas gracias.